From Pacifica, this is Democracy
Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
In Iraq, at least 55...
En Irak, al menos 55 personas murieron y cientos resultaron heridas en episodios de violencia ocurridos el martes. En Bagdad, un atacante suicida se inmoló en una fila de reclutas de la policía, causando la muerte de 19 personas e hiriendo a otras 30. Mientras tanto, el Pentágono anunció la muerte de otros 4 soldados estadounidenses. Al menos 45 miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses han fallecido en lo que va del mes. Los episodios de violencia tienen lugar mientras el Comité Internacional de la Cruz Roja advierte que el sufrimiento de los civiles iraquíes está empeorando. En un nuevo informe, la Cruz Roja dice que los hospitales no dan abasto, la desnutrición aumenta y los cortes de energía eléctrica se están intensificando. El director de operaciones de la Cruz Roja, Pierre Cranville, dijo: "El sufrimiento que los hombres, mujeres y niños iraquíes padecen hoy es insoportable e inaceptable". Esta noticia surge a la vez que decenas de miles de personas se manifestaron en las ciudades chiitas sagradas de Nayaf y Kufa en el cuarto aniversario del derrocamiento de Saddam Hussein para exigir la retirada de los soldados estadounidenses. Los manifestantes quemaron banderas de Estados Unidos y corearon "no a los ocupantes, sí a Irak". Entre los manifestantes presuntamente se encontraban miembros del ejército iraquí. El jeque Abdelhadi al-Muhammadawi, un líder del movimiento del clérigo chiita Muqtada al-Sadr, dijo:
"En tu nombre, Mujahidin, exigimos la retirada de los ocupantes y el repliegue del último soldado estadounidense. También rechazamos la presencia de bases militares de cualquier tipo en la tierra de los fieles. Quiero que Estados Unidos, Tel Aviv y la Casa Blanca y todos los tiranos escuchen. Váyanse, váyanse, ocupantes".
Mientras tanto, en Bagdad, miles de soldados recorrieron la ciudad para imponer un toque de queda por el cuarto aniversario de la ocupación. Un residente de Bagdad, llamado Mahsin, habló sobre los 4 años que transcurrieron desde la caída de Saddam Hussein. Mahsin dijo:
"En esta ocasión, recordamos el aniversario de la ocupación y el aniversario de una gran tragedia. Sinceramente, nada ha cambiado y no hemos notado ningún cambio. Si comparamos la situación actual y la situación bajo el régimen derrocado, es la misma. Se ven coches bombas, terrorismo y sangre".
El número de muertos en el atentado con bomba del jueves contra el parlamento iraquí llegó a 8. Un legislador iraquí estaba brindando una entrevista televisiva cuando ocurrió la explosión. Tres parlamentarios murieron y al menos 23 personas resultaron heridas. Este fue el peor ataque en la zona verde de Bagdad desde que fue creada hace 4 años. La explosión tuvo lugar dentro de la cafetería del parlamento, donde los legisladores y miembros del personal estaban almorzando tras una sesión legislativa. Un legislador sunita dice que este atentado significa que la ofensiva en Bagdad, que comenzó hace 2 meses, ha fracasado. Saleh al-Mudlak dijo: "El plan de seguridad está muerto. Si son capaces de ingresar al parlamento, entonces no deberíamos hablar más del plan de seguridad". Fuera de la zona verde, muchos iraquíes hablaron sobre el impacto de saber que una de las áreas más vigiladas de Irak no pudo ser protegida.
"La noticia que escuchamos hoy, en realidad, no nos conmociona ni a nosotros ni a la gente en la calle. Nos causa risa. Ahora las explosiones se producen en los lugares más cruciales, el parlamento, que representa al pueblo. Es un lugar transgredido".
Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron que se extenderán los periodos de servicio de todos los soldados en Irak y Afganistán. Los soldados serán desplegados por un periodo de hasta 15 meses, 3 meses más de lo habitual. La decisión afectará a más de 100.000 soldados y dará lugar a los periodos de combate más largos de las Fuerzas Armadas desde la Segunda Guerra Mundial. La extensión también marca la primera vez que los soldados en servicio pasarán más tiempo en la guerra que en sus hogares. En el Pentágono, el secretario de Defensa, Robert Gates, reconoció que las Fuerzas Armadas están sobreexigidas y defendió la extensión de los periodos de servicio. El secretario de Defensa dijo:
"Si el ejército estuviera, entre comillas, debilitado, no se vería este índice de retención ni nuestra capacidad para reclutar. Pienso que lo que esto demuestra es que a pesar de que nuestras fuerzas están sobreexigidas, no hay duda de eso, que es un intento, sobre todo, de notificar a las unidades cuando son desplegadas en el momento preciso, en lugar de informarles de a poco. Lo que estamos intentando hacer es avisarles con tiempo a los soldados y a sus familiares para que prevean cuánto tiempo durará el despliegue y cuánto tiempo estarán en sus hogares. Y en especial, garantizar que permanecerán en sus hogares durante 12 meses.
Los demócratas dicen que esta extensión podría comprometer la preparación de las Fuerzas Armadas y amenazar la formación del ejército como una fuerza de voluntarios. El presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, Carl Levin, dijo: "Una vez más, nuestros soldados deben pagar por los errores de este gobierno".
En Turquía, el jefe del Estado Mayor del Ejército está proponiendo llevar a cabo un ataque fronterizo contra el norte de Irak para combatir a los rebeldes kurdos que se encuentran allí. El general Yasar Buyukanit formuló la convocatoria el jueves durante una inusual conferencia de prensa. El general Yasar Buyukanit dijo:
"¿Necesitamos llevar a cabo una operación en el norte de Irak? Hay dos aspectos sobre este punto. En primer lugar, desde una perspectiva militar, se debe realizar una operación en el norte de Irak. ¿Nos beneficiaremos en algún aspecto? Sí, nos beneficiaremos. El segundo aspecto es el político. Para realizar una operación fuera de nuestras fronteras, se debe tomar una decisión política".
En Israel y los territorios ocupados, los líderes palestinos entregaron una lista con los nombres de los prisioneros que quieren ser liberados a cambio del soldado israelí capturado Gilad Shalit. La lista incluye al líder de la Intifada palestina, Marwan Barghouti. El primer ministro palestino, Ismail Haniyeh, dijo:
"Espero que la felicidad llegue pronto a todos los hogares palestinos, cuando se logre un acuerdo honroso en el que los prisioneros heroicos que pasaron su juventud en la cárcel sean liberados. Realmente queremos ratificar este acuerdo y espero que las negociaciones concluyan de manera que ponga fin a la detención de nuestra gente en prisiones israelíes. Ahora la pelota está en la cancha israelí y todo depende de en qué medida las autoridades de la ocupación israelí respondan a la justa exigencia nacional de que liberen a nuestros prisioneros de las cárceles de la ocupación".
Mientras tanto, el presidente palestino Mahmoud Abbas anunció que se reunirá la semana que viene con el primer ministro israelí Ehud Olmert. Esta reunión sería la primera en llevarse a cabo desde que los líderes árabes reiteraron su oferta de hace 5 años, que propone la paz con Israel a cambio de su retirada de los territorios ocupados. Abbas exhortó a Israel a que acepte el acuerdo. El presidente palestino Mahmoud Abbas dijo:
"Si Israel se retira del territorio árabe palestino ocupado, vivirá en un mar de paz, estabilidad y normalización. Eso significa que desde Mauritania hasta Indonesia, todos los países deberán izar la bandera de Israel si eso sucede".
En los territorios ocupados, el grupo de ayuda Oxfam está advirtiendo que el boicot internacional contra el gobierno palestino está provocando una crisis humanitaria devastadora. Los donantes, que incluyen a Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, suspendieron su ayuda económica hace un año, luego que los palestinos eligieran a Hamas para que dirija el Parlamento. La pobreza aumentó un 30%. El número de personas que viven con menos de 50 centavos de dólar por día se duplicó a más de 1 millón. Prácticamente la mitad de los palestinos en los territorios ocupados no tienen suficiente alimento para satisfacer sus necesidades. El director internacional de Oxfam, Jeremy Hobbs, dijo: "La ayuda internacional debería ser proporcionada de forma imparcial, en función de la necesidad, no como una herramienta política para cambiar las políticas de un gobierno". Mientras tanto, en la Franja de Gaza, docenas de periodistas se manifestaron el jueves para exigir la liberación del corresponsal de la BBC secuestrado, Alan Johnston, quien es el único periodista occidental que vive permanentemente en Gaza. Un grupo militante palestino no identificado lo secuestró el mes pasado. Shadi Al-Kashif, un periodista de la agencia de noticias palestina Ramatan, dijo:
"Pienso que deberíamos continuar, deberíamos incrementar nuestras actividades, y aquellos que dicen ser funcionarios aquí en el territorio palestino deberían abandonar su cargo si Alan Johnston continúa aún en manos de los secuestradores".
Entre tanto, la BBC se asoció con emisoras que incluyen a Al Jazeera, Sky News y CNN para transmitir en forma simultánea un especial televisado que destaca la trayectoria de Johnston y pide su liberación. El camarógrafo de Reuters, Shams Odeh, dijo:
Primero que nada, liberen a Alan, y continuaremos diciendo, liberen a Alan, hasta que nuestro colega Alan sea liberado. Como ustedes saben, recibimos a todos los periodistas extranjeros que vinieron a cubrir las noticias en Gaza, y todos los ayudamos. Toda nuestra gente ayuda a los periodistas extranjeros, pero ahora cambiaron las reglas del juego. Hay un pequeño grupo que quiere cambiar las cosas en Gaza, para mal, no para bien. Secuestrar a los periodistas extranjeros es perjudicial para el pueblo palestino y para los propios palestinos.
El director de la BBC anunció que le informaron que el periodista de BBC secuestrado, Alan Johnston, está sano y salvo. El director general de la BBC, Mark Townsend, dijo que el presidente palestino Mahmoud Abbas recibió la información a través de contactos con los captores del periodista. En Afganistán, 6 soldados canadienses murieron el domingo en un atentado con bombas colocadas al borde de la carretera. Se trató del día en que murieron más soldados canadienses desde que comenzó la guerra. Mientras tanto, el talibán decapitó a un periodista y traductor independiente que fue secuestrado en Afganistán el mes pasado. Ahmal Nashbandi fue capturado junto con un periodista italiano del diario La República. El periodista italiano, Daniele Mastrogiacomo, fue liberado como parte de un intercambio por 5 miembros del talibán encarcelados, pero no se llegó a ningún acuerdo para la liberación del periodista afgano. El mes pasado, Ahmal imploró por su vida en un video publicado por sus captores. Ahmal Naqshbandi dijo:
soy un periodista independiente. Vinimos a Helmand y entramos ilegalmente en territorio talibán. Ahora estamos con el talibán. Hasta el momento estamos con vida. Y ahora le pido a la comunidad mediática y al gobierno que hagan todo lo que esté a su alcance para liberarnos lo antes posible. Hoy, lunes 12 de marzo de 2007.
El chofer de Ahmal también fue decapitado por los secuestradores. El talibán aún tiene cautivos a 2 trabajadores de ayuda franceses y a 3 colegas afganos que fueron capturados la semana pasada. Una investigación militar inicial recomendó que se realice una investigación penal de varios infantes de marina involucrados en el asesinato de civiles afganos el mes pasado. Una docena de personas murieron cuando soldados estadounidenses abrieron fuego en una carretera muy transitada. Los residentes locales dijeron que los soldados estadounidenses comenzaron a disparar indiscriminadamente contra automóviles civiles y peatones luego de que un atacante suicida con coche bomba y hombres armados emboscaron a un convoy estadounidense. El gobierno iraní anunció que comenzó a producir combustible nuclear a escala industrial. Este anuncio tuvo lugar en el aniversario del primer anuncio de Irán de que había producido combustible a partir del enriquecimiento de uranio. El presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, dijo:
hoy, en el aniversario de una ocasión tan célebre, con gran orgullo anuncio que el querido país de Irán se colocará entre los países que producen combustible nuclear a escala industrial.
Un diplomático iraní que fue liberado la semana pasada en Irak habló sobre las torturas que sufrió en custodia militar estadounidense. Jalal Sharafi fue liberado poco antes de que Irán liberara a los 15 marineros e infantes de marina británicos capturados. El miércoles, Sharafi dio una conferencia de prensa en silla de ruedas y con cicatrices visibles que, según dijo, son el resultado del calvario que vivió. Jalal Sharafi dijo:
8 personas me mantuvieron cautivo y me torturaron. Me mordieron la nariz, las orejas, las piernas y el cuerpo.
En noticias de Washington, un destacado demócrata prometió el domingo que el Senado no cortaría el financiamiento para la guerra de Irak. Carl Levin, el presidente del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, realizó estos comentarios en el programa de ABC This Week. El senador Levin dijo:
y no vamos a cortar los fondos para los soldados. No deberíamos cortar los fondos para los soldados. Pero lo que sí deberíamos y vamos a hacer es continuar presionando al presidente para que ejerza presión sobre los líderes iraquíes para lograr un acuerdo político.
Levin dijo que no estaba de acuerdo con el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, quien apoyó el proyecto de ley de Russ Feingold que limitaría los gastos de guerra después de marzo de 2008.
Meanwhile, in Washington, D.C.
Mientras tanto, en Washington, D.C., el presidente Bush invitó a los legisladores demócratas a la Casa Blanca para hablar sobre sus discrepancias en lo que refiere al financiamiento de la guerra de Irak. Sin embargo, Bush mantuvo su postura de no ceder ante las exigencias de establecer una fecha para la retirada de los soldados. El presidente Bush dijo:
los líderes demócratas del Congreso están empeñados en usar un proyecto de ley que financia a nuestros soldados para hacer una declaración política sobre la guerra. Deben hacerlo rápido y enviármelo para que pueda vetarlo, y luego el Congreso puede dedicarse a financiar a nuestros soldados sin restricciones y sin más demoras.
Los líderes demócratas dicen que no se reunirán con el presidente a menos que se descarten las condiciones previas. El líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, dijo:
el comité de Reid está aquí para informarlos. El presidente ha colocado a nuestros soldados en medio de una guerra civil. No se suponía que esa fuese la misión de Irak. Ahora, debido a que están involucrados en esta guerra civil irremediable, no estamos haciendo todo lo posible para pelear una guerra efectiva contra el terrorismo. Debemos cambiar nuestra estrategia y debemos enfocarnos nuevamente en la guerra contra Al-Qaeda y sus aliados. Debemos pelear una guerra contra el terrorismo más eficaz. Eso es lo que el Congreso está exigiendo, y el presidente debería estar guiándonos en esa dirección, no amenazando con vetar proyectos de ley.
The jailed Palestinian professor Sami Al-Aryan.
El profesor palestino encarcelado Sami Al-Aryan afirma que sufrió nuevamente abusos en manos de guardias de la prisión. Al-Aryan fue trasladado de Carolina del Norte a una prisión en Virginia. Recientemente finalizó una huelga de hambre de 60 días a pedido de su familia. Había adelgazado 24 kilos y se debilitó tanto que no podía caminar. Hoy conversamos con la hija de Sami Al-Aryan, Leila, para que nos informara acerca de la situación actual de Sami. Leila Al-Aryan dijo:
el jueves por la mañana, un día antes de la fecha en que se suponía que mi padre sería liberado de prisión, tras 4 años de reclusión, fue atacado por guardias racistas. Le quitaron sus materiales jurídicos. En un momento, un oficial estaba desnudando a mi padre y le preguntó: ¿de dónde es usted? ¿De Afganistán? Mi padre se negó a responder la pregunta, pero el guardia repitió la pregunta varias veces, y luego finalmente le dijo a mi padre: no interesa de dónde es. Si fuera por mí, usted no estaría en prisión. Le dispararía una bala en la cabeza y terminaría con el asunto. Y luego lo insultó. Mi padre le dijo: ¿por qué dice eso? Usted no me conoce. El guardia le respondió: conozco lo suficiente sobre los tipos como usted. Son todos un pedazo de mierda. Se pueden ir a rezar a la mierda a la que le rezan. Mi padre le preguntó al guardia cuál era su nombre, y este se negó a responder. Su teniente continuó diciéndole obscenidades a mi padre. Continuó apretando sus esposas cada vez más fuerte hasta que mi padre no sintió nada durante 4 horas durante el viaje desde Petersburg a Alexandria, Virginia. Continuaron diciéndole que se callara y le apretaban las cadenas cada vez más para aumentar el dolor. Es importante decir que el mismo guardia que maltrató a mi padre ayer, en enero le dijo: usted es un terrorista, lo sé por su nombre. Entonces esta es claramente una conducta habitual de los guardias y no se está haciendo nada para detener este tipo de abuso.
El profesor Al-Aryan permanece en prisión a pesar de que el jurado no emitió ningún veredicto que lo declarara culpable de los 17 cargos presentados en su contra. El gobierno de Estados Unidos lo había acusado de ser el líder de la Yihad Islámica Palestina. Finalmente firmó un acuerdo con el gobierno en el que se declaró culpable a cambio de ser liberado y deportado. Su liberación estaba programada para abril, pero en enero el juez James Moody Jr. lo condenó a 18 meses más en prisión por negarse a declarar ante un gran jurado de Virginia.
Más de una docena de detenidos de Guantánamo realizan una huelga de hambre desde hace tiempo y ahora están siendo alimentados por la fuerza. A los prisioneros se los ata a sillas de sujeción mientras son alimentados mediante tubos de plástico insertados a través de las vías nasales. Uno de los huelguistas es Sami Al-Aj, el camarógrafo de Al Jazeera, que permanece detenido en Guantánamo desde hace casi 5 años. Los abogados afirman que 40 detenidos se niegan a comer en protesta contra las malas condiciones de vida en la sección de máxima seguridad de la prisión de Guantánamo, conocida como Camp 6. Un huelguista le dijo a su abogado: deseo morir, estamos viviendo en una situación de muerte.
En Los Ángeles, decenas de miles de inmigrantes y defensores de los derechos de los inmigrantes marcharon el sábado en lo que fue una de las mayores protestas de inmigrantes del país desde el pasado 1 de mayo.
Los manifestantes criticaron el programa de trabajadores temporales propuesto por el presidente Bush y las recientes redadas contra trabajadores inmigrantes. Se espera que el presidente Bush revele hoy un nuevo plan. Este plan crearía una nueva categoría de visa para los trabajadores indocumentados, quienes podrían solicitar permisos de trabajo renovables cada 3 años a un costo de $3,500. Luego, para convertirse en residentes legales, los trabajadores tendrían que regresar a su país de origen, solicitar la residencia y pagar una multa de $10,000. La propuesta también prohíbe que los trabajadores temporales lleven a sus familias a Estados Unidos. El presidente Bush renovó su propuesta para una reforma inmigratoria. El lunes, el presidente dijo que convocaría un programa de trabajo temporal y multas para quienes pretenden obtener la ciudadanía. El anuncio fue realizado 2 días después de que decenas de miles de inmigrantes y defensores de los derechos de los inmigrantes realizaron una manifestación multitudinaria en Los Ángeles. Bush habló en el cruce de la frontera entre Estados Unidos y México, en Yuma, Arizona. El presidente Bush dijo:
el Congreso estudiará la ley de inmigración. Este es un tema de interés nacional y es un tema de profunda convicción para mí. He estado trabajando para unir a los demócratas y a los republicanos para resolver los asuntos pendientes para que el Congreso pueda aprobar un proyecto de ley amplio y yo pueda promulgarlo este año.
En Carolina del Norte, 8 personas fueron arrestadas mientras intentaban emitir órdenes de arresto ciudadanas contra 3 ejecutivos de Aerocontractors, la empresa que estuvo estrechamente vinculada al programa de rendición extraordinaria de la CIA y estuvo involucrada en el secuestro y tortura del ciudadano alemán Khaled el-Masri. Alemania recientemente emitió órdenes de arresto contra al menos 3 empleados de Aerocontractors implicados en el caso de el-Masri. En Cuba, familiares de las víctimas de un atentado con bomba contra un avión hablaron acerca del fallo de un tribunal de Estados Unidos que podría liberar bajo fianza al principal sospechoso del atentado. El ex agente de la CIA, Luis Posada Carriles, es requerido en Cuba y Venezuela por el atentado con bomba contra un avión de pasajeros cubano en 1976, que dejó un saldo de 73 muertos. Posada Carriles permanece detenido en Nuevo México, pero no por cargos de terrorismo, sino por fraude de inmigración y por realizar falso testimonio. El gobierno de Bush se ha negado a extraditarlo. Ildeana Alfonso, familiar de una de las personas que murió en el atentado de 1976, dijo:
no nos embarga un sentimiento de venganza. Solo exigimos que se acabe con la impunidad que ha acompañado al crimen en Barbados por más de 30 años. Es inadmisible que se le otorgue fianza al hombre que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho y que desafía al mundo entero al decir que de volver a nacer volvería a llenar de luto a familiares inocentes.
En México, un corresponsal de la mayor cadena de noticias de televisión del país murió de un disparo en Acapulco el viernes. Amado Ramírez fue atacado por 2 hombres armados cuando salía de su programa de radio. Ramírez había trabajado en Acapulco para la cadena de televisión mexicana Televisa durante más de 12 años. La Sociedad Interamericana de Prensa, con sede en Miami, recientemente dijo que México se ha convertido en el lugar más peligroso para los periodistas en el hemisferio occidental. Los maestros en Argentina realizan hoy una huelga para protestar contra la muerte de un docente ocasionada por la policía durante una manifestación la semana pasada. Carlos Fuente Alba, que era profesor de química, murió luego de que un policía le disparó con una pistola de gas lacrimógeno desde muy poca distancia. Fuente Alba estaba participando en una marcha encabezada por los docentes en la ciudad de Neuquén en reclamo de mejores salarios. Las protestas se han intensificado en Argentina durante días. Los manifestantes bloquearon las rutas de Neuquén, impidiendo el acceso a la capital de la provincia desde el resto del país. En noticias de África, el New York Times informa que el gobierno de Bush recientemente permitió que Etiopía complete una compra secreta de armas provenientes de Corea del Norte en violación de las sanciones internacionales. Estados Unidos consintió la entrega del cargamento de armas en enero, poco después de que Etiopía invadió Somalia. El gobierno etíope admitió por primera vez haber detenido secretamente a por lo menos 40 personas capturadas en el país vecino de Somalia. Esta revelación surge tras informes de que la semana pasada agentes de la CIA y del FBI interrogaron a cientos de prisioneros detenidos en cárceles secretas etíopes. Human Rights Watch acusó a Estados Unidos de ser el cabecilla de las prisiones secretas. Este grupo describió las prisiones como un Guantánamo descentralizado y tercerizado. Etiopía no confirmó la participación de Estados Unidos, pero defendió los interrogatorios como parte de la guerra mundial contra el terrorismo. Mientras tanto, en Somalia, líderes del clan local informan que al menos 1,000 personas murieron el mes pasado durante 4 días de enfrentamientos con los soldados etíopes. Esta cifra no pudo ser verificada, pero grupos humanitarios calificaron esta lucha como la peor ocurrida en Somalia en 15 años. En Argelia, al menos 24 personas murieron en un atentado con bomba contra un edificio del gobierno. Fue el peor ataque que se produjo en Argel, la capital del país, en la última década. El grupo Al-Qaeda en el Magreb Islámico se adjudicó la responsabilidad del ataque. El primer ministro argelino, Abdelaziz Belhadem, dijo:
este es un crimen y un acto de cobardía. Solo pudo haber sido perpetrado por cobardes. En el momento en que la población argelina está pidiendo una reconciliación nacional es cuando llevan a cabo esta operación contra musulmanes. Esto solo puede ser considerado un crimen.
Morgan Tsvangirai anunció planes de negociar con el gobierno del presidente Robert Mugabe. Tsvangirai dice que unos 600 activistas de la oposición fueron secuestrados y torturados este año. Morgan Tsvangirai dijo:
durante el periodo de un mes, el régimen de Mugabe ha sostenido una guerra despiadada contra el Movimiento por el Cambio Democrático, MDC por sus siglas en inglés, y sus seguidores. Los ataques y los intentos de asesinato contra los líderes del MDC del 11 de marzo del 2007 marcaron el comienzo de un programa sistemático diseñado para debilitar y finalmente destruir a todas las otras formaciones democráticas.
El organismo de la ONU para los refugiados está acusando a las milicias Janjaweed de Sudán de matar a cientos de personas en un ataque fronterizo contra Chad. El ataque tuvo lugar el 31 de marzo en dos aldeas cerca de la frontera entre Chad y Sudán. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados dice que las milicias abrieron fuego contra las aldeas y luego robaron y asesinaron a los civiles que intentaban huir. Según se informó, el número total de muertos habría alcanzado los 400.
El presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, está envuelto en un escándalo que podría provocar que pierda su trabajo. Se descubrió que Wolfowitz ordenó un importante aumento salarial y ascenso para su pareja de hace mucho tiempo, Shahar Riza. La Asociación de Personal del Banco Mundial está solicitando su renuncia. El jueves, Wolfowitz intentó hablar con los miembros del personal, pero estos lo abuchearon mientras coreaban pidiendo su renuncia. El presidente del Banco Mundial también apareció en una inusual conferencia de prensa para hablar sobre su caso. Paul Wolfowitz dijo:
cometí un error, por el cual pido disculpas, pero permítame pedirles comprensión. Esto no solamente fue un dilema personal doloroso, sino que además tuve que lidiar con él siendo nuevo en esta institución y estaba intentando navegar en aguas turbulentas.
Y por último, el ex vicepresidente Al Gore anunció el programa para su día de conciertos dedicados a concientizar a la gente sobre el calentamiento global. Los conciertos de Live Earth se realizarán el 7 de julio en Johannesburgo, Londres, Río de Janeiro, Shanghái, Sydney y Tokio. El concierto de Estados Unidos se realizará en el estadio de los Giants en Nueva Jersey. Al Gore dijo:
será el mayor acontecimiento musical que el planeta Tierra haya tenido jamás, y fue diseñado no solo para que se realice en un día, un evento de 24 horas, que en sí mismo generará conciencia, sino que realmente se trate del inicio de una campaña de persuasión de las masas que le dará a las personas de todo el mundo la información necesaria para que formen parte de la solución a la crisis climática.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.